Bueno, a ver, tengo una carta, una dura carta enviada por la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia, Amelia López, al fiscal Gieco. La carta es dirigida al fiscal general, que le pide que el fiscal general inste al fiscal Gieco a evitar la divulgación de datos sensibles referidos al homicidio de la niña de la localidad de Brickman. En la carta, entre otras cosas, dice: ahora el propio fiscal de la causa reveló que uno de los detenidos por el crimen dijo que era costumbre que la abusaran. Asimismo, y hacen referencia al portal Infobae, se reproducen los dichos del doctor Gieco. Según el informe forense, la muerte se produjo la medianoche del viernes 1 de noviembre, unas 14 horas antes de que los efectivos hallaran el cuerpo de la niña. Durante ese tiempo, dos menores convivieron con el cadáver de su hermana, quedaron a la buena de Dios sin madre ni padre, dijo Gieco, en relación con la situación de los dos menores. De hecho, relató que la hermana de la víctima contó en cámara Gesell que fue a despertar a Arali y no respondía. La dejó ahí porque pensaba que estaba durmiendo, mencionó el fiscal. Como puede observarse, dice la doctora López, existe una exposición innecesaria y revictimización de los hermanos de la niña y la revelación de datos respecto de su muerte que solo aportan a la morbosidad y son contraproducentes tanto para los otros niños como para la familia y la comunidad. Está Amelia López con nosotros. Amelia, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, hablo con Petete, ¿no?
Sí, claro, con Petete, sí, sí, buen día.
Buen día, buenos días.
Bueno, ustedes le enviaron una carta, carta al fiscal general.
No, a ver, en primer lugar yo quiero aclarar varias cosas porque dicen una carta, eso no es, en primer lugar es una observación. Las defensorías, tanto las defensorías del pueblo como las defensorías de niñez, tenemos entre las herramientas no jurisdiccionales, así digo, que no sean amparos, tenemos una herramienta que está dada por ley que se llaman observaciones. Esto no es una carta, es una observación. Las observaciones tienen por objeto, primero, en primer lugar, yo todavía no sé cómo ha llegado eso a la prensa y se ha filtrado a la prensa, porque las observaciones siempre están dirigidas a una persona puntualmente.
Ah, yo pensé que la oficina de comunicación de ustedes la había enviado. Bueno, nos llegó acá por los canales oficiales. Bueno, está bien.
En ningún momento. Bueno, dejar claro.
Está bien.
Quiero dejar claro que las observaciones son de carácter privado con el organismo al cual se les.
Bueno, ya se hicieron públicas, doctor.
Por lo tanto, lamento que se hayan hecho públicas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la finalidad que tiene? La finalidad no es acallar a nadie, no es atentar contra la libertad de nadie, sino hacer una reflexión en torno al principio de protección especial que merecen niñas, niños y adolescentes. El caso terrible que nos espanta a todos, del cual estamos hablando, tiene además en su conjunto a otros niños y niñas, y así como nosotros en otras ocasiones le hemos hecho observaciones a la prensa porque ha victimizado y revictimizado cuando se tratan de temas que son muy delicados, como son los casos, como casos como este. También cuando en otros casos la propia justicia nos ha pedido que nos involucremos porque precisamente se estaban revictimizando niños y niñas. En este caso, nosotros cuando hemos analizado cómo se ha dado el accionar, hemos creído oportuno, y dado que nuestro propio Poder Judicial tiene una serie de buenas prácticas, que considera buenas prácticas y que han sido elaboradas por protocolo para dirigirse en torno a situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes, nosotros hemos creído, no es que no tengan que hablar del caso, es que nos parece, y eso es lo que le hemos hecho saber al fiscal, que hay determinados detalles que en general cuando se tratan de adultos nadie los da, porque a veces cuidan, en el caso de los adultos, y otras veces cuando se tratan de niñas, niños y adolescentes, donde nosotros deberíamos tener un especial cuidado En relación sobre todo, porque además hay niños sobrevivientes, doctora, que son sus hermanos.
Permítame.
Entonces, digamos, toda nuestra observación tiene que ver con cómo se abordan temas tan delicados que afectan a niños, niñas y adolescentes, y de los cuales hay normas internacionales que dicen cómo hacer.
Bueno,
Eso es todo.
Doctora, perfecto, permítame hablar. Yo le dije carta, usted me dice, no es una carta, es una observación, porque acá tengo, señor fiscal general de la provincia, doctor Juan Manuel Delgado, Amelia López, defensor de la... Bueno, y la firma suya, sí, para mí esto es una... en mi barrio siempre fue una carta, sea una observación o una carta, me parece que es lo de menos. Usted está remarcando acá con preocupación que existió cierta desprolijidad por parte del fiscal actuante al brindar estos datos. Eso es lo que me queda claro. Bueno, doctora, la otra cuestión. ¿Qué opinión? Usted representa un organismo público, ¿verdad? De la provincia.
Así es.
Bueno.
Así es. El nuestro es, que a usted le quede claro,
sí.
El nuestro es un organismo de queja, es decir, que nosotros en este tipo de casos, por ejemplo, si algún familiar, algún miembro de la comunidad hubiese observado algo que contrariaba el derecho y vulneraba el derecho de esa niña, digo, el abuelo, digo, un tío, digo, alguna persona de la comunidad,
sí.
Donde pudiera haber visto y dicho, miren, en este lugar se ejerce la prostitución, en este lugar se vulnera el derecho de ese niño, nosotros recibimos esas quejas e inmediatamente accionamos.
Doctora,
inmediatamente acción.
Perfecto. Así como...
En este caso, sí. Valga la otra aclaración, no hubo ninguna queja previa. Cuando se trata de medidas excepcionales, existe, y ¿por qué no actuamos nosotros en el caso de la medida excepcional, salvo cuando hay queja? Porque existe un mecanismo que se llama control de legalidad, y el control de legalidad lo hace el juez, que es el que dice si una medida está bien tomada o mal tomada. Si hubiese una persona que no está de acuerdo con cómo se tomó, porque considera que se vulneró, que la SENAF vulneró, que el juez cuando hizo control de legalidad vulneró, entonces nosotros hacemos el...
Doctora, permítame que le pregunte. Permítame que le pregunte. Así como usted opinó acerca de la desprolijidad del juez al manifestar estos datos que solo hacen a la morbosidad del caso, usted sobre la actuación de la SENAF, que quedó en el ojo de la tormenta. Yo entrevisté acá a la titular de SENAF, no es que yo la puse en el ojo de la tormenta, quedó por los hechos evidenciados. ¿Qué opina usted del papel que jugó la SENAF en este caso puntual?
Yo creo, nosotros hemos hecho un pedido de informe que seguramente le va a llegar mañana a la SENAF, porque hoy es un periodo administrativo. Nosotros hemos hecho un pedido de informe acerca de cómo se tomó la medida, qué cosas se tuvieron en consideración, qué cosas, digamos, se obviaron, qué cosas dijo el juez, por esto que le acabo de explicar previamente. La SENAF tiene la competencia de tomar la medida, tiene la competencia de cesarla, y el juez es el que da la legalidad a la medida que se toma o cuando esa medida, digamos, es cesada.
O sea, ¿ustedes le han hecho un pedido de informes a la SENAF?
Por supuesto, así como nosotros también hacemos el seguimiento, y por eso le digo la diferencia de una observación. Nosotros continuamente estamos haciendo observaciones porque hacemos un seguimiento de acciones.
Ahora, lo que yo no entiendo, hablando de esto, doctor, es por qué la SENAF se pronunció a favor de revincular a los hermanitos de la víctima a una casa que evidentemente estaba enferma, dándoselos a una madre que evidentemente no los podía cuidar en un ambiente totalmente promiscuo. Eso es lo que no termino de entender. ¿Qué opina usted concretamente de eso?
Yo lo que creo concretamente, que lo que estamos viendo nosotros estos últimos tiempos, desde hace ya un tiempo largo, es que la complejidad de los casos es mucho mayor. Y es muy, a veces le resulta a los equipos muy difícil discernir. Por eso le acabo de decir que nosotros le hemos hecho un pedido de informe acerca de cuáles fueron los criterios que ellos tomaron en torno a si la niña tenía o no que volver a su familia.
Sí, hay situaciones difíciles de Cerny, pero con una madre que...
A ojos vista con el diario del lunes, la medida no estuvo bien tomada, pero con el diario del lunes. Entonces creo yo que nosotros, y esto es un tema que nosotros constantemente estamos revisando, y por eso creemos importante que la ciudadanía, cuando no está de acuerdo, y de hecho nosotros hemos recibido padres de acogida, recibimos muchos casos que no llegan a los medios, por supuesto, y en los cuales nosotros intervenimos diciendo, miren, esta medida creemos que debe ser revisada.
Claro, con el diario del lunes, dice usted, como sea, a mí lo que me sorprende es que los vecinos relataron que esa mujer no podía tener a sus hijos, no estaba en condiciones, porque era víctima de adicciones. Estaba en una situación
de
vulnerabilidad.
Perdón,
Pepe, los familiares
Pepe,
también.
Lo relatan ahora. ¿Por qué no vinieron y lo relataron y nos hicieron una queja en el lugar que corresponde?
Bueno, si hubiesen...
Hay una sucede en la
pero,
San Francisco.
Amelia, pero si hubiesen
hay,
ido al lugar...
Hay organismos locales.
Si hubiesen ido al lugar a hablar con la familia, los vecinos, un estudio de campo, lo hubiesen detectado antes, me parece. Pero bueno,
no, perdone. Sí. Si la familia... Usted dice, sí. Si yo... Y esto es una responsabilidad pública.
Sí.
Si yo, maestro, policía, ciudadano, advierto que hay una gran irregularidad, una gran vulneración de derechos de niña y niño, y esto lo venimos diciendo en cada pueblo.
Sí, pero los docentes dicen, yo quiero que me escuchen, pero ustedes nos tienen que escuchar. Cuando uno detecta y se arriesga, se expone...
Nosotros todos los casos que llegan a la Defensoría, todos reciben una respuesta, y una respuesta fundada legalmente, fundada en la convención. Entonces,
digamos, dije ustedes, y también me refería a la CENAF, Amelia, a ver, entiéndase bien. Digo, cuando alguien se atreve a decir, me parece que en esa casa están maltratando a un niñito, se expone a cualquier cosa, a la violencia, a la venganza. Entonces uno espera que las personas capacitadas actúen en consecuencia. Ahora bien, la conclusión que saca...
Ahora, pero para actuar, sí. Yo entiendo su argumento. Usted entienda lo que yo le digo.
Sí.
Uno, yo, ni la Defensoría ni nadie puede ir y tocar la puerta de una casa porque sí. Tiene que haber una denuncia fundada. Hay canales para hacer denuncias anónimas. Cuando nosotros en la Defensoría a veces llegan con una queja y nosotros vemos que es lo suficientemente sensible, o por ejemplo han llamado al 102 y el 102 no les ha respondido y nos dicen, mire, estamos viendo este caso, hemos llamado reiteradamente al 102 y no nos han respondido. Nosotros personalmente le hablamos a la CENAF o le hablamos al equipo local para que el equipo local sea el que vaya a hacer el acercamiento sin que quede expuesta la persona que hace la denuncia. Entonces, hay mecanismos suficientes como para hacerlo. Lo que pasa que a veces es mucho más fácil después decirlo que antes. Entonces, yo creo que hay un compromiso con niños y niñas que todos deberíamos tomar en torno a la protección de los chicos y las chicas. Pero usted sabe la cantidad de abusos intrafamiliares que hay y que a veces las propias familias ni siquiera van a hacer la denuncia, y sin embargo a nuestra Defensoría nos han dicho, no sabemos qué tenemos que hacer. Nosotros vamos y lo acompañamos y lo hacemos en modo reservado.
Amelia,
reservado precisamente para cuidar a los chicos y a las chicas.
Ahora,
no
digo,
para cuidar a nadie.
El común del oyente que esté escuchando, o a un cordobés de a pie, dice de repente, bueno, tenemos la CENAF, 1.350 empleados, me lo admitió su titular, de los cuales el 19% solo son profesionales. Tenemos Defensoría de las niñas, niños y adolescentes de la provincia. Tenemos un montón de organismos. ¿Cómo puede ser que Aralí haya terminado así? Entonces uno dice, algo está fallando. Yo no es que quiera buscar culpables, pero está fallando una comunicación entre distintos organismos y los jueces de familia,
pero
el juez actuante, en fin, algo está fallando.
¿Sabe qué es lo que está fallando?
A ver.
¿Sabe qué está fallando también? Está fallando que la ciudadanía tiene que conocer dónde tiene que hacer, en cada localidad. Mire, si de algo la Defensoría se está ocupando, es que en cada localidad haya un equipo con suficiente formación, con protocolo, de modo tal que sepa cómo actuar en niñas y niños. Llevamos este año un recorrido por, diría yo, el 50-60% de los pueblos de la provincia, hablando con los equipos provinciales. Entonces, también hay una responsabilidad, hay cuadernillos gratuitos que nosotros los tenemos en nuestra página, que además números para que la gente pueda acceder en forma confidencial.
Amelia, le pido.
Entonces, digo,
a ver,
también hay una responsabilidad ciudadana, un interés ciudadano, un interés también por parte de los medios de comunicación, que tendría que poder gratuitamente decirle a la población, puedes llamar a este lugar, como hemos hecho.
Amelia, nosotros lo decimos gratuitamente, si usted nos dice, pero a ver.
Pero por supuesto.
A ver, le pido poder de síntesis porque estoy encima de las noticias. ¿Usted podría ejercer su tarea docente, alguna vez fue ministra de Educación de la provincia, y explicarle a la gente cómo empieza una denuncia? A ver, ¿quién actúa primero? ¿La SENAF? ¿Quién? ¿El juez de menores, el juez de familia? ¿La Defensoría del Niño?
Depende.
Hágame una hoja de ruta, depende, por favor. Hágame. Le escucho, no le interrumpa.
Si
sea breve y cuéntelo.
A ver. Claro, pero es que usted quiere que yo le cuente en un segundo una cosa que tiene una multiplicidad de puertas de entrada. Mire, si yo soy un ciudadano y veo que a un niño lo maltratan, o que está siendo abusado, que está siendo vulnerado por cualquier cosa, tengo varias alternativas. Una alternativa es llamar a la línea gratuita, que además, el 102, que además es anónima. Si no, puedo llamar a la Defensoría. Si no sé, los números están en el Instagram, están en Facebook, está el 428-8888, que más fácil no puede ser. A mí me escriben personalmente y nosotros rápidamente orientamos y decimos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, hablamos con el organismo local. Esa es otra puerta de entrada, ir al organismo local. Si el organismo local no actúa, puede venir a quejarse con nosotros.
¿Y la SENAF cuándo entra a jugar?
Ahí entra a jugar la SENAF. Cuando la SENAF tiene que tomar una medida. La SENAF es la que toma las medidas de protección. Así tiene que jugar la SENAF. Pero el que detecta, el que mira, salvo que sea la SENAF la que por alguna razón toma contacto a través primero de la línea gratuita de denuncia de maltrato y abuso, eso lo recibe directamente la SENAF. Y tiene que mandar el equipo. Y si el señor ciudadano dice, no me dieron bolilla en la línea gratuita, agarra y viene a la Defensoría y nosotros vamos y le hablamos a la SENAF y le digo, SENAF, ¿por qué usted no contestó adecuadamente o no investigó lo que tenía que investigar?
Ahora, la otra, está bien, la otra. ¿Quién decide retirar un hijo, un chico de una casa?
Esa medida.
Sí.
Eso lo tiene que tomar la SENAF. Bueno. Esa medida se llama medida de tercer nivel, medida excepcional. La toma exclusivamente la SENAF y la legaliza exclusivamente el juez. Así funciona el sistema, acá y en todo lado.
Bueno, me pareció interesante la charla para conocer un poco. ¿Cuántos empleados tienen ustedes en la Defensoría?
Nosotros en la Defensoría tenemos poquitos empleados en el área central. Tendremos unos 40 a 50 empleados en el área central y tenemos equipos interdisciplinarios y tenemos 13 subsedes que funcionan en correlación con el equipo central. Y la verdad es que actuamos, creo yo, con bastante eficiencia.
Muy bien, Amelia, le agradezco estos minutos, ¿eh? Ha sido muy amable como siempre, ¿eh? Que siga bien.
No, por favor.
Gracias. Bueno, interesante. A ver, el diálogo comenzó por esta misiva que envía la Defensoría del Pueblo advirtiéndole al fiscal general que el fiscal Gieco se está excediendo en la divulgación de datos sensibles por el crimen de Arali. ¿Qué dice el fiscal general? ¿Qué dice el fiscal general sobre este tema? ¿Qué responde desde la Fiscalía General enseguida después del Mitre Informa primero con Mariano Nieves? Está bueno el tema, está bueno, pero qué difícil, ¿no? Porque voy a decir, tenemos 1.350 empleados en la SENAF. Bueno, Acá, en la casa central, digamos, en la dependencia central hay 50, pero hay 13 subsedes de la Defensoría del Niño. Si vos sumas organismos, entonces dice, bueno, hay distintas alternativas para hacer una denuncia. Entonces vos tenés. Defensoría de la menor, el niño, la adolescente, pum. Tenés SENAF, tenés los jueces de familia. Bueno, tenemos un montón de cosas. Lo que no tenemos evidentemente aceitado es el mecanismo. Porque si tuviésemos aceitado el mecanismo, tal vez tendríamos menos gente, más capacitada, y esto funcionaría de una manera más eficaz. Admitiendo de por sí que la situación social se ha pauperizado, ha explotado, que la droga ha hecho estrago, que la marginalidad también, y que este es el caldo de cultivo para un montón de cosas perniciosas para los niños. Pero, bueno, tenemos un montón de cosas. Lo que no tenemos es celeridad, evidentemente. Vamos a las noticias.
En Aquí Petete, por Mitre, tenés todo lo que pasa.